el impulso de adoración que Dios quiere escuchar. Sigamos adorando al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad tan linda que nos das de adorarte en libertad, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de darte alabanza, sin ser perseguidos, sin ser juzgados, sin ser señalados. Gracias, Señor, porque podemos venir a este templo, Señor, sin ser atacados, sin ser hechos presos, sin ser diferentes, sin ser, Señor, vistos como un ente extraño. Padre, estamos en una nación de libertad, Padre. Y con esa libertad que nos has concedido, queremos alabarte y adorarte, Señor. Por eso nos hemos reunido a esta hora, Padre. Tenemos el sincero deseo en nuestro corazón de verte cara a cara. Venimos con el sincero deseo de no llenar un requisito domingo por la tarde. Venimos con la expectativa de que algo vas a hacer esta noche. Venimos, no, Señor, por cumplir nada más ante la sociedad o ante las autoridades de nuestra iglesia. Venimos, Señor, porque queremos adorarte, queremos tocarte, Señor. Queremos percibir tu presencia en nuestra vida y hemos venido con nuestro corazón dispuesto a escuchar tu mensaje. Probablemente mi hermano o mi hermana estaba con el deseo de quedarse en casa, Señor. Pero algo le dijo, hay que ir. Algo le dijo, tengo que ir al templo. Tengo que ir a adorar a mi Señor. Por eso, Señor, estoy seguro que algo tienes para este pueblo. Por eso, Señor, estoy seguro que este mensaje que viene de ti, Señor, es para transformar vidas, para transformar corazones. No es solo un domingo más. Que no sea este, Rey, un domingo más. Queremos, Señor, tu presencia en este templo. Queremos, Señor, que llueva. Pero no el agua del cielo por ser invierno. Queremos que llueva el Santo Espíritu de Dios en este lugar. Aquel que sana corazones. Aquel que sana los cuerpos. Aquel que levanta a los enfermos. Aquel que une a los matrimonios. Aquel que trae de regreso a los esposos o esposas al hogar. Aquel que bendice hijos. Aquel que provee. Aquel que pone alimento en la mesa. Pero sobre todo, Señor, sobre todas esas cosas, queremos al Dios que llena nuestro corazón. Queremos al Dios que nos hace enfrentar el problema con gozo. Queremos, Señor, aquel Padre que nos echa el brazo, que nos soba la cabeza y nos dice, estoy contigo, duerme tranquilo, porque nunca descansa el que guarda a Israel, porque estaré al lado de tu cama, pendiente de ti. Señor, a ese Dios hemos venido a buscar. Hay corazones frustrados, Señor. Hay corazones decepcionados. Hay corazones, Señor, que están tristes. Pero hemos venido a buscar al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, al poderoso de Israel. Aquel que ha dicho que nos va a cuidar y que su palabra nunca pasará. Señor, aquí hemos venido a ti, Señor. Ahora solo lo que pedimos, Padre, es tu presencia y tu poder. No queremos que esto sea, Señor, una reunión más. Gracias, Señor. Eres nuestro invitado especial, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Abran sus Biblias, por favor, al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Gloria sea tu nombre, Padre. Algo bueno va a pasar esta noche. Prepárese. Algo bueno va a pasar esta noche. Aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice la Escritura. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de Atalayas hasta la ciudad fortificada. Es para mí un enorme privilegio estar aquí delante de ustedes. Y cuando recibí la notificación de este gran privilegio, entré en la presencia de Dios y le digo: Padre, se necesita urgentemente un mensaje de Dios. Algo que transforme vidas, algo que pueda llenar vacíos, algo que no sea nada más un procedimiento. Señor, necesitamos una palabra transformadora, algo que toque nuestro corazón. Y Señor dirigió mi atención hacia esto. Algún tema que habíamos estado tocando antes con un grupo de personas en un grupo de estudio bíblico. Y el Señor me empezó a enfocar la mirada en Ezequías. Ezequías, cuando el reino de Israel, todo el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, se hicieron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte siguió manteniendo su nombre de Israel. Sin embargo, el reino del sur se convirtió en Judá. Pasaron los tiempos y el reino del norte tuvo 21 reyes y el reino del sur tuvo 20 reyes. No todos fueron buenos. No todos fueron buenos. Es más, la mayoría fue mal rey. Y llevó y guió a su pueblo, respectivamente, al de Israel y al de Judá, por idolatrías o por cosas en contra de Dios, por guerras infructuosas, y empezaron a debilitarse estos reinos. Ezequías, la persona de quien estamos hablando, fue el doceavo rey del reino del sur, de Judá. Pero si ustedes ven al principio de la lectura que hemos visto, el Señor se expresa muy bien de Ezequías. Y dice desde el principio: hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Usted y yo quisiéramos estar en los récords de la Biblia como alguien que hizo las cosas bien para Dios, ¿no es cierto? Ya quisiéramos usted y yo que nuestros nombres aparecieran como el de Ezequías en la Escritura. Fuera un gran privilegio, fuera algo trascendental en nuestras vidas. Entonces este hombre ha de haber hecho algo bueno. Sería interesante conocer su historia para poder aplicarla en nuestra vida y para poder descubrir cuál es el mensaje que Dios tiene en medio de Ezequías para nosotros. Por eso yo he titulado este sermón: La oración del justo conmueve el corazón de Dios. La oración del justo conmueve el corazón de Dios. Y vamos a caminar un poquito por la vida de Ezequías, a ver qué fue lo que pasó con él. Ahora, la primera pregunta que salta a mi vista es: ¿qué hizo Ezequías para merecer la bendición o el privilegio de ser mencionado en la Escritura por Dios? ¿Qué hizo él? En estos primeros versículos que acabamos de ver se mencionan estas características. Mira lo que dice el versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto. Esa es la primera parte. Lo primero que ustedes y yo debemos hacer para figurar o para sobresalir ante los ojos de Dios es hacer lo recto. Suena fácil. Es bien fácil venirme a parar aquí y decirle: hermanos, hagan lo recto. ¿Y qué es lo recto? ¿A dónde está la división entre lo recto y lo torcido? ¿A dónde nos podemos nosotros confundir y dejar a un lado la voluntad de Dios en nuestra vida para hacer algo recto? Ahí está la pregunta. Pues aquí mismo le damos la respuesta. Lo torcido es lo que no está en la Escritura. Lo torcido es el consejo que no viene de Dios. Y lo recto es todo aquello en lo que hemos sido instruidos por Dios para ejecutar en nuestra vida. Por lo tanto, cuando usted está en un trabajo, cuando usted está en su familia, cuando usted está en su comunidad o lo que sea, usted tiene que filtrar sus deseos a través de la rectitud de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿contra qué se midió Ezequías? Porque si yo me mido contra mi vecino, probablemente salgo bien parado. Pero si yo me mido contra alguno de los líderes de la iglesia, probablemente no salga tan bien. Todo depende con la manera o con la regla con la que me voy a medir. De esa forma voy a ver si soy recto o no. Pero hay una regla que es inconmovible, hay una regla que es perfecta, y es la regla de Jesucristo. Solo al lado de Él voy a saber qué tan recto estoy caminando en mi vida. ¿Y qué tan recto habrá caminado Ezequías que logró que se dijera que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová? Ese era el punto uno. Vea conmigo el versículo 4. ¿Qué dice ahí? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Y Neustán quiere decir cosa de bronce. Así le puso Ezequías, cosa de bronce. No es más que una cosa de bronce. Pero volvamos al principio de este versículo. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías cuando él llegó al poder? Bueno, vamos a ver un poquito de historia. Los historiadores de Ezequías dicen que cuando él subió al poder, estaba sucediendo a su padre. Su padre había sido Acaz, otro rey, el rey número 11 del reino del sur. Y Acaz había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y había creado un montón de altares a donde se adoraba a Dios. Dioses ajenos. A donde habían diferentes imágenes y cosas. Y llegaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se imaginan ustedes, guiados por un mal rey, a adorar dioses ajenos, dioses paganos. Entonces cuando Ezequías era pequeñito, él veía a su padre construyendo cosas ahí, imágenes de madera probablemente, imágenes de yeso o de cemento, y las ponía en los lugares altos y le decía a su pueblo, vengan a adorar. Y Ezequías decía, yo siento que algo no está bien aquí. Yo siento que algo no debe ser así. Y a los 25 años, joven todavía, su padre muere y a él le toca asumir el trono. Y lo primero que hace es firmar un decreto y decir, todas esas imágenes que mi padre había construido, hay que botarlas. Todo eso a donde mi padre empujó al pueblo a adorar, hay que tirarlo a la basura, hay que quemarlo, porque no sirve. ¿Qué me dice esto? Ezequías tenía personalidad. Ezequías dijo, bueno, aunque mi padre me heredó esta costumbre de adorar a estas imágenes, yo sé que eso no es recto delante de la presencia de Dios. Porque lo comparó. Porque agarró la escritura, la abrió y dijo, bueno, esto de adorar ídolos, lo voy a medir contra la rectitud de Dios, a ver cómo sale. Y salió falto. Y no estaba bien. Porque él conocía muy bien la palabra de Dios. Y él dijo, ¿saben qué? Lo primero que vamos a hacer es botar todo esto que mi papá había hecho. Mi papá no estaba en lo correcto en esta área. Y él con mucha sabiduría lo hizo. Y esta serpiente famosa de bronce, era una serpiente, y aquí me llama mucho la atención, y yo quisiera que usted pudiera ir conmigo navegando a tratar de entender el pensamiento de Dios. Esta serpiente la había construido Moisés muchos años atrás. Cuando andaban en el Éxodo, el pueblo de Israel había reclamado y le había dicho, mira, no encontramos agua, le dijo Moisés. Nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado allá donde había comidita segura, poquita pero segura. Nos ha sacado allá, había trabajo, teníamos que hacer 100,000 ladrillos diarios, pero por lo menos había trabajo. Y aquí nos has traído a este desierto, estamos todos bronceados, la nariz pelada allá. Los zapatos se nos están desgastando, tenemos hambre y sed. ¿Cómo es esto que Dios nos ha tenido que dar aquí? Y empezó a reclamar. Entonces Dios se enojó. Dios se enojó y empezó a ver a su pueblo y dijo, ¿y si me los acabo a todos estos? Los he sacado de la esclavitud y todavía están reclamando. Así que ahí les va, ¡pum! Y les tiró una plaga de serpientes. Y ahí andaban en medio de las serpientes del pueblo de Israel. Y picaban a uno y picaban al otro y murieron muchos, dice. Pero en eso empezaron a clamar y llegaron otra vez delante de Moisés. No, espérate, perdón, Moisésito. No, mira, Dios se enojó con nosotros porque reclamamos. Decile que estamos arrepentidos, que nos disculpe, por favor. Dios escucha a su pueblo. Y dice, ok, está bien. Entonces, deciles que construyan una imagen de una culebra de bronce Y que cada vez que sean picados por esa culebra, van a llegar delante de la presencia de esta culebra de bronce, la van a tocar y eso va a sanar el veneno. Así era el movimiento, eso es lo que Dios hizo. Por cierto, esa culebra ahora es el símbolo de la medicina, ¿no es cierto? Ustedes han fijado que el símbolo del Ministerio de Salud y de todo lo de medicina es una culebrita. Eso era la sanidad de la culebra de bronce. Si me equivoco, después me corrigen. Pero esa es la culebrita. Entonces, cuando llegaban y tocaban a esa culebra, pero esa culebra empezó a trascender, y adivinen qué pasó. El ser humano, siempre con su naturaleza, empezó a adorar la culebra. ¡Ah, la culebra que sana! ¡La culebra que sana! Siempre la mentalidad torcida del hombre. Cuando alguien pasa aquí al frente y uno pone las manos sobre la persona y la persona sana, el pastor sana. No, el pastor no es nada, hermanos. El pastor es menos que este micrófono. No es nada. El que sana, el que cura, el que restaura, el que une los matrimonios, el que le da la salvación eterna, el que le da la trascendencia a la vida eterna, se llama Jesucristo, es el único. El ser humano no es capaz de hacer nada de eso. Una culebra de bronce tampoco era capaz, y Ezequías lo sabía. Entonces dijo, la gente está adorando a esta culebra de bronce, la voy a quemar también a esta cosa de bronce, así la llamó él, y lo quemó. Y eso fue el agrado de Dios. ¿Ha quemado usted sus ídolos? ¿Ha quemado usted aquello que está adorando? No sé qué puede ser. Póngale nombre, cualquier cosa. Puede ser que no sea una culebra de bronce, pero puede ser que usted adore otras cosas. No sé, su esposo, su esposa, su trabajo, drogas, alcohol, vicios, mujeres, lo que sea. Lo que sea, ¿qué es lo que estamos adorando? ¿Qué estamos cambiando la presencia? Sea como Ezequías. Empecémonos a medir con la vara que realmente Dios quiere que nos midamos y empecemos a botar todo eso. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Imagínese usted, solo llevamos dos puntos nada más. Hizo lo recto y quemó los ídolos. Y aquí en este punto, en el versículo número 5, dice que en él puso su esperanza. ¿En quién tiene las esperanzas puesta usted? Mire, aquí le está hablando un hombre, un ser humano con los mismos problemas que usted tiene. Lo único que yo estoy parado aquí y usted sentado ahí. Pero de ahí somos igualitos. No hay ninguna diferencia entre usted y yo. Y todos pasamos penurias. Y todos pasamos problemas en algún momento dado. Sin embargo, usted y yo tenemos que seguir los pasos de aquellos que la hicieron bien. Y Ezequías la hizo bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Bueno, puso su confianza en Jehová. Puso la confianza en Jehová. Sea lo que sea que usted está viviendo, lo primero que tiene que hacer es poner la confianza en Dios. Eso es. Hará lo recto. Mídase con respecto a la medida de Dios. Agrade a Dios. Bote a sus ídolos. Quite todo aquello que le viene jalando desde hace mucho tiempo y ponga su esperanza en el Dios de salvación. Versículo 6, otro punto. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Siguió a Dios. Puso su mirada en Dios. Y siguió los mandamientos, dice. En esta época, en la época de Ezequías, todavía se vivía bajo la ley, ¿se acuerdan ustedes? Esta era la dispensación de la ley. Había pasado de dos tablas de piedra donde allí había escrito la ley y el pueblo de Israel tenía que obedecer eso, ese era el trato con Dios. Ustedes y yo en este momento estamos en la dispensación de la gracia o en el tiempo de la gracia. ¿Y cuál es ese? Su fe en Cristo Jesús le da la salvación. La fe en Cristo Jesús puede perdonar sus pecados. La fe en la sangre derramada en la cruz es la que a usted lo va a levantar. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? Nosotros tenemos que mantener nuestra fe en no apartarnos de Dios y seguir creyendo que Jesucristo es su Señor y Salvador. Seguir creyendo de que Él puede estar en control de toda la situación de su vida, cualquiera que ésta sea. Así es. Jesucristo sigue estando en control de su vida. Ahora le voy a contar una historia. Así como yo le acabo de decir que soy un ser humano con todos los problemas que usted puede tener también y tal vez más, lo mismo era Ezequías. Aunque él había hecho estas cuatro cosas que acabamos de ver y había alcanzado notoriedad delante de Dios, Ezequías seguía teniendo problemas. Y si leemos un poquito en la historia de Ezequías y vemos lo que él estaba viviendo en ese momento, es interesante descubrir algunas cosas. Bueno, lo primero es que la escritura en el versículo 1 dice que él tenía 25 años cuando tomó el reinado. Después dice que reinó 29 años. Eso hace un total de 54 años. Y a los 54 años murió. Murió joven. Ezequías murió joven. No dicen los historiadores ni la escritura qué le pasó. Pero a los 54 años murió. Sin embargo, la historia que estamos a punto de ver lo asalta en la edad más productiva de él. Y fíjese que él tenía tres problemas básicamente. Cualquiera que se identifique con ellos es un hombre como Ezequías y como yo. Tenía tres problemas. El primero era que era atacado constantemente por sus vecinos. Siempre estaban viendo lo que él estaba haciendo. Su padre Acaz, como había sido un mal rey, había debilitado mucho al pueblo de Judá. Sus ejércitos estaban bien raquíticos. No podía ganar una batalla. Sus muros estaban destruidos. Entonces todo el mundo decía, bueno, como Judá son los que están flojos, ataquemos a Judá, vamos a ver qué hay ahí, decían los vecinos. Y lo invadían a cada rato. Y entonces él sentía que no podía salir adelante. Llegó un momento, dice la Escritura, ahí por el versículo 20 o 19, a donde lo atacan los vecinos y sale Ezequías. Imagínense usted este rey. Sale Ezequías a negociar con él y le dice, no, espérate, por favor, no entres a la ciudad, no me ataques, pero ¿qué me vas a dar? Le dice el otro rey. Mira, te voy a dar, ya voy a ver qué te doy, espérate. Y se va para adentro y llega al templo de Dios, y empieza a sacar las joyas que habían en el templo. Empieza a arrancar las piedras preciosas de los muros y a desmontar las puertas, dice la palabra. Y mira, te traigo esto. Y se fue al banco y fue a sacar sus ahorros y fue a sacar sus joyas y entregó todo para que no atacaran a su pueblo. Imagínese ese problema. Ahora no solo estaba desprotegido, ahora no solo estaba tratando de negociar con su enemigo, sino que estaba en la calle. No tenía un peso Ezequías. Estaba a merced de todos sus vecinos. ¿Cuándo hemos estado nosotros así? ¿Cuándo hemos estado siendo atacados por todos alrededor? Yo estoy seguro que a veces en la oficina somos la diferencia. Usted como cristiano a veces está en la oficina y no quiere hacer alguna cosa que no está bien. Y se resiste a cometer un acto de corrupción. Y usted es vituperado. Usted es señalado. Y todo el mundo encima de usted porque usted se mantiene firme. Así hizo Ezequías. Se mantuvo firme. Tenía problemas como usted y como yo. El segundo problema que tenía Ezequías era que no podía tener hijos. Dicen los historiadores que pasó desde que asumió el trono tratando de tener descendencia. Probablemente él tenía el problema y no su esposa o cualquiera de sus mujeres, que en esa época se solía tener más de una. No podía tener hijos. En la cultura hebrea eso era lo peor que le podía pasar a un hombre. No tener hijos. Era lo peor. La cultura hebrea tenían 10, 15 hijos. Pero él no podía procrear ni uno. Pero además que era bochornoso para su cultura, también había otro problema. Él sabía de que eventualmente iba a entregar el trono. Y entonces eso iba a crear un problema político dentro de su reino. Porque todo el mundo se iba a pelear a ver quién iba a quedar sucediéndolo a él. Y entonces eso lo atormentaba tremendamente. Imagínese usted venir a la iglesia, a atender sus trabajos, atender a su familia, atender todo y andar pensando siempre en algo, que algo no está bien, que algo no está trabajando, que usted tiene un anhelo y ese anhelo no llega. Pero usted sigue haciendo lo recto delante de Dios. Pero usted sigue teniendo los ojos puestos en Jesucristo. Pero no llega esa respuesta. Señor, ¿cuándo? Padre, necesito un hijo, quiero un hijo. ¿Cuántas personas aquí están deseando un bebé? ¿Cuántas personas no han podido embarazarse? No lo sé. Pero Ezequías estaba en la misma situación. Y aquí le viene el tercer problema de Ezequías en esta época. Quiero decirle algo. Haciendo cuentas, Ezequías en este momento de la Escritura tenía 39 años. Cipotón estaba. 39 años tenía. Estaba en lo mejor de su reinado. Pero en esos 39 años estaba rodeado de estos problemas. Y el problema número 3 era que estaba enfermo de muerte. Enfermo de muerte. Acompáñeme al versículo, o el capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1, una página más adelante. Dice la Escritura: y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vaya, hoy sí. Eso era lo que me hacía falta, dijo Ezequías. No puedo tener hijos. Todo el mundo está encima de mí. Los vecinos míos me están atacando, ya me van a invadir otra vez, estoy quebrado, no tengo un peso y estoy enfermo de muerte ahorita. Ya estuvo completo el paquete. El combo completo tenía Ezequías en ese momento. Y viene Isaías, que si este profeta del que habla, segundo de Reyes, es el profeta Isaías, el escritor del otro libro de Isaías. Él, ese era su tiempo. Y acompañó a varios reyes en esa época. Y a Ezequías le tocó ir a darle esta noticia. Pero yo veo así la imagen, mire. Siendo Ezequías como era, como muchos aquí están sentados, un hombre recto, un hombre con la visión de Dios, un hombre que cumplía los mandamientos, dijo Isaías, bueno, Dios me acaba de decir que le diga que se va a morir. Yo le voy a decir, como es un hombre de Dios, él va a entender. Entonces llegó Isaías de lo más tranquilo ahí y le dijo, mira, fíjate que dice el Señor que te vas a morir, que de veras que te vas a morir. No importa, que arregles tus cositas, que dejes limpio aquí la cama tendida porque te vas a morir. Pero él nunca entendió la trascendencia que iba a tener esa noticia. Ahora yo quiero decirle algo bien curioso aquí. En la Biblia, hasta donde yo conozco, solo hay tres personas a las que se le avisó que se iba a morir. Tres nada más. Una fue Ezequías, el otro fue Pablo y el otro fue Pedro. Porque Dios calcula, Dios es bueno. Dios calcula, sí, este siervo mío, y la noticia que yo le voy a dar, él va a entender que es una buena noticia. Porque ¿a quién no sabe que la muerte para el cristiano es una promoción? La muerte para el cristiano es un ascenso. Lo que pasa es que usted en su corazón y yo en el mío también, tenemos puesto ese instinto que Dios nos hace desde que nos crea, el instinto de conservación, a nadie le gusta morirse. Dicen por ahí que no es lo mismo verla venir que verla pasar. Cuando ya uno ve venir la muerte, uy, dice, me voy a morir. Es algo natural, uno no se quiere morir. Es más, es enfermizo quererse morir, ¿verdad? Eso es algo anormal. Pero la muerte, mis hermanos, ¿quién dice que no? Es una bendición para el cristiano. En este momento nosotros estaremos delante de la presencia de Dios, se acabaron los problemas, se acabó la gordura, se acabó la falta de dinero, se acabó que soy chiquito, que soy alto, que no tengo una pierna, se acabó todo. Estamos delante de la presencia de Dios, a ese Dios a quien hemos adorado en vida, a quien creímos, por quien nos reunimos los domingos, a quien adoramos, a quien alabamos, y en ese momento estamos en su presencia, viviendo la plenitud. Ese es el premio del cristiano. Pero usted y yo a veces no estamos preparados para eso. Y vemos otro montón de detalles. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer mis hijos? ¿O qué va a hacer mi esposa? ¿O qué va a pasar con mi familia si yo me muero? ¿O qué va a pasar conmigo si alguien de ellos muere primero que yo? No estamos preparados psicológicamente para la muerte. Pero es necesario que nosotros como cristianos así lo veamos. Ahora yo quiero que vea conmigo qué pasó con Ezequías, el hombre de Dios, el recto, el que tenía los ojos puestos en el Señor, el aquel que había hecho los mandamientos. Mire, versículo 2. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Y qué dice después? Y lloró Ezequías con gran lloro. Se quebrantó. No era lo mismo verla pasar que verla venir. En ese momento dijo, no, Señor, no. No estaba preparado para morir. Él empezó a llorar tal como usted o yo lo hubiéramos hecho. Yo no conozco una persona, o si debe haber alguna por ahí, que le dio risa cuando le dijeron que se iba a morir de cáncer o cualquier otra enfermedad terminal. A todos nos aflige la muerte. Y Ezequías no fue la excepción. Dice que él estaba postrado en su lecho cuando Isaías llegó bien tranquilito y le dijo, mira, fíjate que te vas a morir, deja la camita lista, oíste, ya me voy, adiós. Y se fue. Y en ese momento Ezequías se quedó así todo, sin aire. Y lo que pudo hacer en ese momento fue darse la vuelta en su cama, porque estaba tan mal que no se podía parar ahí. Dice que estaba enfermo de muerte. Y se dio a un lado y se vio contra la pared y empezó a clamarle a Dios en ese momento. ¿Y qué pasó? He aquí las cosas de Dios. Yo les decía hace un rato, son las cosas como uno analiza, cómo Dios ve algunas cosas. Porque cuando él hizo esa serpiente de bronce, nunca se imaginó probablemente que los hombres, el ser humano, iba a adorar la serpiente. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que tuviera su pueblo una escapatoria a las picaduras de las serpientes. El plan de Dios no fue que llegaran a adorar a la serpiente. Y entonces Dios se rasca la cabeza y dice, no era así. Hicieron mal esto. ¿Cómo hago para quitarles esa serpiente? Los ojos tienen que estar puestos en mí. Véanme a mí, no vean la serpiente. Miren, aquí estoy, véanme. Vuelvan a ver hacia arriba, a donde está su Dios y su Salvador. Esa serpiente es nada más una imagen. Y en este momento, cuando le dice a Ezequías que va a morir, otra vez la reacción humana, ¿no es cierto? Algo que tal vez el Señor no esperaba. El Señor había dicho, Ezequías va a estar feliz porque lo voy a mandar a llamar y va a estar delante de mi presencia, de este Dios a quien ha servido. Vamos a ver cómo recibe la noticia. Y se queda viendo el Señor. Y en ese momento, ¡y! Empieza a llorar Ezequías. Y el Señor se asusta y dice, perdón, 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 no, yo no, nunca quise hacerte daño, Ezequías, hijo mío. Nunca quise dañarte, nunca quise afligirte, perdóname. ¿Sabes qué? Y se corre para el otro lado el Señor y ve que Isaías ya va caminando ahí por él, porque era un gran palacio. Y en medio del palacio había un patio. Entonces dice la escritura que Isaías iba caminando en medio del patio. Y en ese momento, Isaías, Isaías, adelante, adelante, Isaías. Y entonces para Isaías, adelante, Señor, adelante. Con el micrófono de Dios, con el radio de Dios. Que tenían una comunicación, pero así. Tenía la frecuencia del cielo. Y en ese momento el Señor le dice a Isaías, Isaías, regresate, 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 da la vuelta, da la vuelta. ¿Por qué, Señor, qué pasó? Le dijo Isaías. Ahí dice la escritura. ¿Por qué, Señor, qué pasó? No, regresa. Pobre Ezequías no pudo asimilar bien la noticia que le mandamos de que iba a estar en mi presencia, fíjate, y está abatido el pobre. Y yo soy tan Dios, tan buen Dios, clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y de verdad. Así dice la palabra de Dios. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Ese es el Dios el que ve su problema tal como yo se lo estoy describiendo en este momento. Clemente. Tardo para la ira, grande en misericordia. Y en ese momento tuvo misericordia, así como tiene misericordia de usted y de mí también, estoy seguro. Y ha oído su clamor, así como oyó el clamor de Ezequías. Y en ese momento Isaías regresa, está bien, pues voy a hablar con él. ¡Ey, Isaías! ¡Isaías! Y el que le estaba llorando todavía volteado hacia la pared. Y se da la vuelta, ¿qué pasó? Le dice. Ya el Señor habló conmigo. Y dice que está bien, mire lo que dice la Escritura. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Usted no es hijo de Dios. Yo sí. ¿Y eso qué me hace? Si Dios es el rey, yo soy el hijo, ¿qué soy yo? Yo soy el príncipe del pueblo de Dios. Usted es la princesa del pueblo de Dios. Usted es el príncipe del pueblo de Dios. Yo soy príncipe del pueblo de Dios. Por lo tanto, eso también es para mí. Esa promesa también la puedo poner en mi corazón. Porque yo he sido declarado. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo le he abierto mi corazón al Espíritu Santo y Él guía mi vida, yo soy un príncipe del pueblo de Dios. E Isaías llega y le dice, este es el mensaje para ti y este es el mensaje para usted y para mí esta noche. Príncipes del pueblo de Dios. Vean lo que sigue. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Vaya, 15 años. 15 años más. Ok, le dijo, está bien, te voy a dar 15 años más. ¿Qué significa eso? Significa que sea como sea, usted y yo tenemos que morir. No le dijo a Ezequías, ok, te voy a dar vida eterna, para que te estés toda la vida allá en la tierra. No, te voy a dar 15 años, le dijo. En 15 años prepárate, hijo mío, porque ahí sí te vas a venir a la presencia de Dios. Pero te lo voy a dar ¿para qué? Vea usted. He aquí... yo te sano. Al tercer día, ¿qué vas a hacer? Subirás a la casa de Jehová. ¿Por qué dice subirás? Porque el templo estaba en un monte. Había que subir al monte. Pero te voy a dejar tan sano de este tormento de muerte que tenés. ¿Qué tan difícil es la enfermedad que tiene usted o la que tiene algún pariente suyo? Si es una enfermedad terminal, ¿usted cree que se pueden levantar en 3 días y subir el monte caminando? Pero cuando la sanidad de Dios es una sanidad tan poderosa, que cierra las heridas desde lo más profundo, que renueva las células, poniéndolas de fábrica y no las usadas y arruinadas que tenemos. Cuando Dios dice, bueno, ya te curo, espérate, en 3 días vas a subir y me vas a adorar. Eso es lo que quiero de ti. dar testimonio de lo que tú vas a hacer, de lo que yo voy a hacer en tu vida, dar testimonio de cómo yo te voy a levantar de ese lugar a donde estás, dar testimonio de lo grande que he sido para ti, dar testimonio de cómo te saqué del hoyo cenagoso. Hay que levantarse e ir al templo, hay que levantarse y compartir la belleza de Dios, las grandes cosas de Dios. Ahora aquí viene otra cápsula de naturaleza humana. Aquí viene una conversación bien entre Ezequías e Isaías. El Señor ya había salido del lugar en este momento. En este momento de la plática. El Señor sanó y se fue. Dijo, tengo otros asuntitos que atender, ya vengo. Hay otro par de enfermos por ahí que tenemos que sanar. Entonces se quedan platicando Ezequías e Isaías. Y entonces, ¿a qué acuerdo llegan? Mire usted el siguiente versículo, versículo 7. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Tomad masa de higos. ¿Y qué no había sanado, pues? El Señor llegó y poderosamente había hecho una sanidad. Y entonces vienen ellos solos y hacen una masita de higo y se la ponen en la llaga. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a decir qué quiere decir esto. Eso quiere decir que Dios usa los canales adecuados humanos para ejercer su sanidad. Te lo voy a repetir otra vez. Dios usa los canales humanos adecuados para ejercer su sanidad. Léase un medicamento, un tratamiento, un médico, sea como sea. Dios usa todos los recursos humanos que tiene para ejercer la sanidad en su cuerpo. Dios, ¿por qué le dijo al ciego, vení para acá? Hizo un poquito de lodito ahí, echó unas escupidas, hizo un poquito de lodito y se lo puso en sus ojos. Y después le dijo, andate al estanque y regresá. Y hasta entonces el ciego sanó. ¿Por qué no solo lo tocó y tocó sus ojos y le dijo, sana, y fueron sanos? Hubiera sido muy simple. Dios nos enseñó que hay un procedimiento a seguir. Por eso no es malo seguir nuestros procedimientos médicos. Porque Dios está usando un médico en su vida para lograr la sanidad que Él le quiere dar a usted. Por eso cuando usted dice, sí, yo tengo fe en el Señor y voy a seguir mi tratamiento médico, a través de ese tratamiento médico, Dios le va a dar la sanidad. Probablemente pase aquí al frente esta noche y vamos a tocar su cabeza y usted va a sanar en este momento porque Dios va a hacer algo a través de un procedimiento humano. Pero estos hombres entendieron que había que hacer algo. Y esa masa de higos en la cultura hebrea tenía la capacidad de secar algunas llagas y algunas heridas. Era como un antibiótico, podemos decir. Lo hacían un poquito y si se raspaba a alguien, le echaban el higuito para que se le secara. Y eso estaban haciendo ellos. Un procedimiento bien humano. Pero que Dios había avalado para lograr la sanidad de Ezequías. Mire lo que está más adelante. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Y que no era el hombre recto. Y todavía pedía una señal. Hermano, hermana, no se sienta mal. Pidiéndole una señal al Señor de confirmación que lo que usted está haciendo es el plan de Dios para su vida. Tenemos que pedir una señal de Dios. Señor, ¿estás de acuerdo con lo que voy a hacer? Señor, ¿tú crees que este es el camino correcto? Yo necesito confirmación para ti. Cuando yo antes de subir a este púlpito aquí a predicar este mensaje, yo le pedí la confirmación al Señor. Señor, confírmame. Y el Señor me confirmó que esto es lo que teníamos que predicar. Porque hay alguien aquí, oiga bien esto, oiga bien. Hay alguien aquí que vino al culto de la mañana buscando a Dios. Y está tan desesperado o desesperada que dijo, voy a ir al culto de la tarde otra vez porque estoy en una necesidad y necesito de Dios. Y está aquí esta noche. Vino en la mañana y está aquí esta noche también. Pues para ella, o para él, o para quien sea, es este mensaje también. Y puede ser que alguien aquí esta noche esté con una dolencia física, que tenga una enfermedad, esta noche. Y Dios dice, es necesario que prediques esto esta noche, porque esa persona va a sanar hoy. ¿Quién dice aleluya? Yo lo creo. Yo creo que si aquí hay una persona enferma, hoy va a sanar. Sí. ¿Por qué? Porque Dios, como hizo en este momento, me confirmó a mí. ¿Qué hicieron? ¿Qué pidió Ezequías? Bueno, le dijo Isaías, ¿qué querés que te enseñe para que veas que esto viene de Dios? Y había ahí en medio del palacio un reloj que había construido el papá de Ezequías, Acaz. Era un reloj que había sido inventado en Egipto. Esa tecnología era egipcia. Y estaba en medio, era grande, así. Y lo que hacían era poner una como un pico en medio que generaba sombra. Y de acuerdo, se iba moviendo el sol, iba dando la hora. Y tenía en su alrededor como graditas, así, como que era una espiral, así. Y ahí iba marcando cuántos grados y a qué horas eran en ese momento. Y le dijo, venite, vamos a ver el reloj de tu papá, el reloj de Acaz, dice ahí la palabra. Y se pararon enfrente. Y le dijo, ¿cuál querés? ¿Qué querés de prueba? De que lo que te estoy diciendo viene de Dios. Ah, bueno. ¿Querés que te mueva la sombra? Le dijo, 10 grados hacia adelante, ¿o querés que te mueva la sombra 10 grados hacia atrás? Y le dice Ezequías, bueno, si me mueves la sombra 10 grados para adelante, pues eso es normal, porque el sol se está moviendo hacia allá. Pero si mueves la sombra 10 grados hacia atrás, eso es anormal, porque el sol no puede retroceder. Pues ahí te va, mira. ¿Qué muestra quiere usted esta noche? ¿Qué muestra quiere de que va a ser sano? ¿Qué muestra quiere de que su vida va a ser diferente de hoy en adelante? ¿Qué muestra quiere de que usted va a ser sano de una adicción esta noche? El Señor retrocedió la sombra 10 grados. Algo imposible. Y todavía la NASA en este momento se está quebrando la cabeza de por qué faltan 24 horas en el calendario de una computadora súper poderosa que ellos tienen. Faltan 24 horas en un calendario. Vayan a leer la Biblia. El Señor, dice, detuvo el sol en Ajalón y la luna en el otro lado con Josué para que no se hiciera de noche. En ese momento, casi 24 horas. Y los otros 10 grados ahí están para completar la 24. Y en ese momento retrocedió. Y entonces Ezequías dijo, es cierto. Es cierto. Dios está en control de nuestras vidas. Dios tiene todo listo para usted. Lo único que nosotros tenemos es que creer. Voltear nuestro rostro y clamar. ¿Por qué? Porque como dije al principio, como le hemos titulado a este sermón, Dios escucha el clamor de los justos. Dios escucha su clamor. Lo que nosotros tenemos que hacer al principio, dijimos, ser rectos, ver, poner nuestros ojos en Jehová, seguir sus mandamientos, serle fiel. Y Dios se va a manifestar en sus vidas de manera gloriosa. Dios escuchará su lloro. Dios escuchará su llanto. Entonces, ¿qué pasó? Y mire, si usted se fija ahí. Cuando le dice, y añadiré a sus, en el versículo 6, y añadiré a sus días 15 años, y le libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. ¿Qué le está diciendo el Señor? Te voy a arreglar dos problemitas aquí ya. El primero te voy a sanar, le digo. Y el segundo te voy a librar de todos esos que te vienen a atacar. El rey de Asiria, ya lo tenés encima. A ese rey de Asiria, era el que le había dado todos sus ahorros y todo. Y le dice, te voy a librar de él, dos cosas. De los tres problemas grandes que Ezequías tenía, en ese momento el Señor le quitó dos así de un plumazo. Y Ezequías siguió adelante y gobernó. Y usted me va a decir, pero ¿y qué pasó con el tercer problema? Váyase un poco más adelante, versículo 21. Capítulo 20, versículo 21. ¿Qué dice ahí? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Procreó. Fue papá. El Señor llegó a tiempo con los tres problemas que Ezequías había puesto delante de la presencia de Dios. Fue papá. Ahora, si alguien es rápido en matemáticas aquí, podrá estarme diciendo, bueno, si al principio usted dijo que tenía 39 años en este momento y murió de 54, ¿a qué edad tuvo ese niño? Pero si usted lee el capítulo siguiente, dice que Manasés tenía 12 años cuando asumió el reinado del Judá. Por lo tanto, nació cuando Ezequías tenía 42 años. Y si esto que les acabo de contar a ustedes sucedió cuando tenía 39, el milagro de ser padre llegó 2 años más tarde. Tuvo que esperar un poco más. Tuvo que esperar un poquito más, pero el milagro llegó. ¿Entiende? Tiene que esperar un poquito más, pero el milagro llegará. Esta noche va a llegar uno, estoy seguro. Tenga paciencia. Dios ya escuchó su clamor. Dios ya escuchó su lloro. Dios vio su corazón afligido. Y en este momento le dice, calma, hijo. calma, yo estoy en control. Esto te lo quito ya. Esto te lo quito ya. Por esto vas a esperar un poquito. Por aquello vas a esperar otro poquito. Yo lo que pido de ti es rectitud. Yo lo que pido de ti es que pongas tus ojos en mí, que confíes en mí, que guíes y que sigas mis mandamientos. Lo demás me encargo yo. Así que yo quiero que usted me acompañe esta noche a clamar. Le vamos a pedir a Dios por aquella persona que vino en la mañana y que está aquí hoy en la tarde otra vez. Por aquella persona que ha venido enferma. O por aquellos que están enfermos en casa. O por aquellos que necesitan un apoyo. ¿Qué hay otra cosa que yo puedo ver aquí? Cuando Isaías se unió con Ezequías y llegaron a esas conclusiones, hubo consuelo entre ellos. Se consolaron entre el uno y el otro. Isaías llegó y apoyó a Ezequías. Nosotros lo que necesitamos, hermano o hermana, es un compañero de oración. O una compañera de oración. Busque a alguien con quien orar. Busque a alguien con quien unirse en el clamor. Ore y ayune, se lo recomiendo. Entre a esa maravillosa aventura del ayuno y la oración. Búsquese un compañero o un compañero y decir, ¿sabes qué? Oremos una vez por semana, nos reunimos. Y después van a ser 2 veces por semana, 3 veces por semana. Y usted va a empezar a ver la maravilla que Dios va a hacer en su vida. Porque no solo es un domingo. O no solo venir tal vez en el culto entre semana, no lo sé. Venga, de todas maneras. Pero usted necesita entrar, como hizo Ezequías, en el lloro de Dios. Necesita clamar por ese problema. Necesita volverse hacia la pared y decirle, Señor, yo necesito de ti. Por eso oremos ahí donde está, por favor. Señor, hay necesidad en tu pueblo, Padre. Hay necesidad. Y queremos darte las gracias, primero, por las grandes cosas que has hecho en nuestras vidas. A muchos de nosotros ya nos dice salvación. ¿Sí? A muchos de nosotros nos has dado la salvación. Un día que decidimos como valientes decir, aquí estoy, quiero recibir a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. En ese momento nos diste salvación. Hoy vimos el sol salir por la mañana. Tuvimos zapatos para calzarnos, tuvimos ropa para ponernos. Cosas grandes has hecho en nuestras vidas. Hoy comimos, Señor. Hoy pudimos ver la sonrisa de nuestros hijos. Tuvimos una cama a donde dormir. Vamos a tener un techo donde cubrirnos de esta lluvia, Señor. Los servicios básicos han sido cubiertos para nosotros. Te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias porque un día un valiente nos habló de ti. Te doy gracias, Señor, porque un día otro valiente nos trajo a la iglesia. Te doy gracias, Señor, por un mensaje que una vez escuchamos, que transformó nuestra vida y nos guió a ponernos delante de ti, Señor. Si usted no le ha podido dar gracias por todas estas cosas que hemos hablado aquí, este es el momento de hacer esta pregunta. ¿Hay alguien que todavía no ha permitido que Dios sea parte de su vida? ¿Hay alguien que todavía no ha hecho lo recto delante de Dios, como hizo Ezequías? Un hombre común, como usted y como yo. Un hombre con problemas, como usted o como yo, pero que decidió poner sus ojos en Dios. Decidió poner los ojos en Cristo. Si usted no ha hecho esa parte en su vida, hoy es el momento. Yo le invito a que lo haga. Es bien sencillo. Usted solo le va a decir, Señor Jesús, necesito que vengas a morar a mi vida. Quiero poner mi corazón en tus manos. Y aquí empieza un proceso. Mañana no va a ser salvo. Mañana no va a ser, perdón, no va a ser sano. O mañana no va a ser el hombre o la mujer perfecta. No, es un proceso que empieza dando el primer paso. Pero es importante dar el primer paso alguna vez. Yo sé que tal vez le han propuesto esto en muchas ocasiones y usted se ha resistido. Pero yo le digo una cosa. Que usted pueda mañana que abra los ojos darle gracias a Dios por la vida eterna. Probablemente hoy no se lo pudo decir. Señor, gracias por la vida eterna, pero ¿cómo vamos a tener vida eterna si no estamos seguros todavía si Jesucristo es nuestro Salvador? Por eso yo le invito esta noche a hacerlo. Con una simple oración usted puede mañana abrir sus ojos y decirle, Señor, gracias por la vida eterna. No solo gracias por los zapatos y la ropa, sino también por la vida eterna. Por eso le invito, haga esta oración. Yo quiero decir, si alguien aquí que no lo ha hecho, levante su mano ahí donde está. No se quede sin la bendición de darle las gracias por la vida eterna al Señor mañana. Si usted nunca ha hecho esta oración, levante su mano ahí donde está, con toda confianza. No se vaya de aquí sin llevarse al Señor en su corazón. Gloria a Dios, veo tu mano, gracias, puedes bajarla. ¿Alguien más? Si hay alguien más aquí, un valiente acaba de levantar su mano, él quiere mañana abrir sus ojos y decirle: Señor, gracias por darme la vida eterna. Aleluya. ¿Alguien más? No se quede atrás, levante su mano. Levante su mano y dígame así: mire, aquí estoy, yo quiero también darle las gracias mañana al Señor por la eternidad. ¿Alguien más? No se quede, no se quede, no se quede. No es casualidad que usted esté ahí sentado y que yo esté aquí parado predicando. No es casualidad. Así que si usted vino hoy por un milagro, levante su mano ahora, que ese es el primer milagro. El primer milagro es recibir a Cristo en su corazón. Ese es arar, arar para que el Señor deposite la semilla del milagro en su vida. Por eso no se vaya de aquí sin Cristo. ¿Alguien más? Hago un último llamado antes de empezar a orar y antes de pedir al Señor que derrame fuego en este lugar. Hay alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón. No se quede sin Cristo hoy. Vamos, levante la mano. Lo único que vamos a hacer es una sencilla oración ahí donde está usted sentado. Es una oración tan sencilla. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que estamos haciendo es, una vez más, ser rectos delante de la palabra de Dios, cumpliendo con algo que Dios quiere para nosotros. A Dios le encanta oír cuando alguien le dice: sí, Señor, pasa en mí, gobierna mi vida. ¿Hay alguien más? La última llamada. Levanta tu mano, quiero verla. Ok. La persona que levantó su mano, ahí donde está, permíteme guiarte en esta oración. Una oración que puede transformar tu vida en este segundo. Es una oración que va a hacerte nacer de nuevo. Para que tú hayas levantado tu mano, quiere decir que el Señor Jesucristo ha tocado tu vida. De hoy en adelante, podrás levantarte todas las mañanas diciendo: Señor, soy libre. Porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y darás las gracias por tu vida eterna. Y darás las gracias porque el Señor ha escuchado tu clamor. Por eso te pido que repitas ahí en voz audible después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que viniste al mundo hecho carne y moriste por mí. Y esa sangre que derramaste fue para limpiar mi pecado. Por eso me arrepiento del pecado, Señor, y decido abrir mi corazón a ti para que mores en él como mi único y suficiente Salvador y Señor. Gracias, Señor. Gracias por las cosas grandes que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia ora. La iglesia ora. Yo quiero hacer algo. Si usted está enfermo, no por alguien que está enfermo fuera del templo. Si usted ha venido aquí enfermo en el templo, pase al frente que vamos a orar por usted. Pero el enfermo nada más. ¿Por qué? Porque el resto de la iglesia va a ser partícipe de esto. El Señor es el que sana. El Señor es el que transforma. Aquí nadie tiene el poder de hacerlo, solo el Señor. Si aquí adelante va a pasar alguien con alguna enfermedad y necesita ser sanado, o con alguna adicción que necesita ser cortada, vamos a orar. Y todos oraremos juntos. Por eso yo le pido a la iglesia que se ponga de pie. Le pido a la iglesia que se ponga de pie. Cuando las personas que estén enfermas hayan venido aquí al frente, yo voy a pedir que todos los que estamos atrás vamos a levantar nuestras manos. ¿Sabe usted que la palabra dice en Marcos capítulo 16, versículo 17, que estas señales seguirán a todos los que creen? El Señor delega el poder sobre su iglesia. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Por eso usted allá atrás levante su mano contra el enfermo así y empiece a orar. Yo quiero terminar esta intervención antes de llegar con mis hermanos. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, versículo 15, o versículo 13 en adelante, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted es un justo. Ore por los enfermos en este momento. Vamos a ungirlos con aceite y vamos a clamar. Ayúdeme a clamar también por la hermana Ana Elsa Durán, que está en el hospital. Ayúdeme a clamar por nuestro hermano Mario Murillo también, que nos reportan que está en el hospital en este momento. Que sea parte de esta oración. Y en este momento vamos a clamar por el Espíritu de Dios. Oh, Rey soberano. Yo tengo fe, Señor. Yo tengo fe que puedes hacer cosas grandes esta noche. Yo tengo fe, Señor, que puede haber sanidad divina aquí, ahora. En el nombre de Jesucristo, yo tengo fe, Señor, que hay cosas que están siendo puestas nuevas en estos cuerpos. Oh, Señor, cuando tú nos dijiste, pasa y ve en este momento, en este lugar, lleva este mensaje, es porque ahí voy a estar yo. Ahí estaré yo, porque el hombre solo no puede hacer nada, no es capaz de nada. Mas tú, Señor, tú estás en control de todo lo que aquí hagamos, Señor. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, que ahora te muevas con fuerza y poder. Oh, aleluya, Señor. Oh, Espíritu de Dios, calienta este lugar con tu presencia. No te quedes con nada, Señor. Llena, llena de tu paz, llena de tu paz. Señor, estamos listos para ver el milagro. Estamos listos para ver la sanidad, Señor. Estamos preparados a recibir todo lo que viene de ti, Señor. Estamos preparados para adorarte, Señor. Estamos preparados para que nuestra fe sea probada. Oh, Señor, hemos venido aquí enfrente de ti, Señor, a recibir tu bendición, porque clemente y misericordioso eres, Jehová de los ejércitos, en el Dios en el que hemos creído. Por eso estoy seguro que estás ahorita quemando, Señor, oh, toda célula impura en los cuerpos. Estás quemando, Señor. Aleluya, en este momento veo cómo corre la sangre en medio de esas arterias cubiertas, en el nombre de Jesús. Tú estás abriendo arterias en este momento, en el nombre de Cristo. Esas arterias que dicen que están cristalizadas, esas arterias que dicen que están casi cerradas, ahora bombea, Señor, en el nombre de Cristo, y podemos ver el flujo de sangre. Oh, mi Cristo, aleluya, a través de esas arterias, ese corazón pulsa de nuevo con toda su fuerza, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, aleluya. Hay una bacteria en un cuerpo. Hay una bacteria en un cuerpo, pero en este momento, Señor, en este momento esa bacteria es sacada en el nombre de Jesús. En este momento esa bacteria es quitada en el nombre de Cristo. Ahora créalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, aleluya. Esos dolores de cabeza, aleluya. En el nombre de Cristo se va ese dolor de cabeza ahora. Sí, aneurisma, fuera. En el nombre de Jesús se deshace ese nudo. En el nombre de Cristo, y también fluye, aleluya, esa sangre, en el nombre de Jesús. Oh, mi carácter, bueno, hay un hueso que está molestando en el nombre de Cristo, pero ahora está volviendo a su lugar, aleluya, en el nombre de Jesús, ahora mismo, estamos declarando sanidad, Señor. Príncipe.